mercado a reclamar la comida, los jubilados.
Vamos. Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo y compañero, nuestro hermano de vida, aquí el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele. ¿Cómo estás, querido?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenos días para nosotros todavía.
Sí, yo tampoco he almorzado.
Ah, bueno, entonces queda alardeado. Carlitos, el tema que has elegido para el día de hoy.
Bueno, el tema que he elegido para el día de la fecha está enmarcado, lo estuve escuchando un ratito a Miguel, sí, hace un rato. Me pareció muy muy importante lo que dijo, trascendental para que vayamos entendiendo que estos procesos que está viviendo América, ¿no? Realmente están a contramano, como él dijo, de la historia.
Sí.
Y que la historia nos va a hacer sufrir mucho el estar mal ubicados en un momento trascendental de la historia de la humanidad del siglo XXI, porque en este momento se están ya redefiniendo y reorganizando los próximos 60, 70 años de este siglo. O sea, en estos momentos se define lo que va a ocurrir en casi todo el siglo XXI, y tanto Argentina como Brasil, que son los dos países claves en este juego de poder hacer la unión continental, de poder trascender y poder jugar con un rol propio, autónomo, importante, no está precisamente conducido por gente capaz de llevar adelante ese proceso, y que además tiene ataduras ideológicas de estar creyendo en un mundo unipolar que desapareció hace mucho y que tiende prácticamente a una extinción mucho más rápida de la que pretendían sus propios creadores, ¿no?
Uh-huh. ¿Están jugando con mucho más que fuego?
¿Perdón?
¿Están jugando con mucho más que fuego?
Bueno, esa va a ser la alternativa que quieren plantear, pero también esa alternativa de jugar con fuego puede jugar totalmente en contra de sus propios intereses. La situación interna del propio Estados Unidos es bastante complicada. Uno puede ver ya algunos principios de caos social interno, uh-huh, basado fundamentalmente en algunos grupos que no sé si son administrados por alguna agencia de inteligencia, de tantas de esas que han creado y que han creado monstruos por todos lados, que no también despierte un conflicto serio social dentro de Estados Unidos, si no se logra, por lo menos Estados Unidos, estabilizar dentro del caos que tiene, porque parece ser de que para la mayoría de estos dirigentes que tenemos en América, no saben que prácticamente la deuda externa norteamericana ha superado su PBI, o sea, por lo tanto es un país con serias dificultades para poder seguir desarrollando potencialidades. Ha perdido la preeminencia en ciencia y tecnología, ha perdido la preeminencia en ser un país clave para las inversiones. Uh-huh. Por ejemplo, su infraestructura, tanto vial, portuaria, es deficiente, mala, y que costaría un gigante sacrificio a la economía norteamericana ponerla a la altura de las circunstancias que tiene que tener. O sea, todos estos temas que parecen que nadie los toma en serio, es la realidad de Estados Unidos. Estados Unidos en este momento es un gigante con tremendos pies de barro, y que realmente su futuro es bastante complicado si si los gobernantes de este país no toman las medidas correspondientes para reencauzar su país, ordenarlo y ponerlo en marcha nuevamente. Pero ya así todo, si lograran hacer ese paso, es muy posible que ya no puedan tener nunca más el poder de supremacía que intentaron los neoconservadores, uh-huh, plantearlo como la hipótesis futuro. Lo que sí podemos hablar ya casi con seguridad es de que este es el siglo de Eurasia. Uh-huh. Este es el siglo de Eurasia, este es el siglo en el que América en su conjunto debe empezar a vislumbrar todo esto. Y por supuesto ponerse los pantalones largos y empezar a corresponder a esa nueva realidad con planteos serios y concretos. Esta semana han ocurrido cosas muy, pero muy importantes. Más, hoy está por ocurrir algo muy importante que lo voy a dejar para el final.
Dale.
El primer tema ha sido que el presidente Vladimir Putin se dirigió a la Asamblea de la Federación Rusa y planteó una nueva estrategia de política exterior rusa, en la que Rusia sale del aislamiento que había sido consecuencia de su disolución como Unión Soviética, como consecuencia del cerco que le impuso Estados Unidos y la OTAN, como consecuencia de las sanciones económicas que está sufriendo. Todo ello no han hecho mella para que Rusia replantee su posición ya no estratégicamente regional, sino también a nivel planetario. El primer gran punto es que el presidente Putin ha dicho en la asamblea esta que los acuerdos estratégicos con China se profundizan en una gran medida. O sea, el eje Moscú, Pekín o Beijing, como lo querramos decir, sigue firme, fuerte y avanzando. Uh-huh. Por otro lado, planteó con gran claridad que la presencia rusa en el Medio Oriente ya es un hecho consumado. Recién Miguel hablaba de la batalla de Alepo. Sabemos que en Alepo, la última gran ciudad que controla las bandas mercenarias y criminales de Arabia Saudita y Estados Unidos y otros socios menores, han sido rodeados totalmente y además de estar rodeados han sido partidos en dos. Por lo tanto, su futuro es totalmente negativo y estamos a días de ver prácticamente la eliminación. Ya absolutamente todos los servicios de inteligencia de Occidente hablan ya del definitivo derrumbe de los rebeldes moderados, entre comillas, y del Estado Islámico en esa batalla. O sea, es un vuelco trascendental que en esta guerra, que ya lleva 5 largos y lamentables años, con un terrible sufrimiento para la población civil, tanto de Siria, que se ha visto obligada a huir en forma urgente dado las criminalidades que se han cometido contra ellos, sino también para los países de la región, le hace el Líbano, le hace Jordania, le hace Turquía. Es más, el New York Times acababa de sacar ayer o antes de ayer un artículo en el que dice que una nueva alianza egipcio-turca para combatir el Estado Islámico favorece totalmente al gobierno de Al-Assad. O sea, el vuelco que está tomando la situación del Medio Oriente es totalmente distinto a lo planificado hace 5 años, cuando se intentó destruir los países laicos como Irak, Siria, Líbano, y como paso previo al ataque final contra Irán. Hoy todo eso está prácticamente anulado. Por otro lado, también Putin habló del problema de Ucrania, habló del problema de las sanciones, que no la afectaron a pesar de que ha tenido que reducir su tasa de crecimiento, pero lo más importante para nosotros específicamente es, Putin habló específicamente por primera vez en muchos años que no se escuchaba de una política exterior agresiva no agresiva desde el punto de vista de la violencia, sino de plantarse en América Latina. Eso hacía muchos años, especialmente desde la disolución de la Unión Soviética, que no estaba en una proyección geoestratégica y geopolítica de la Federación Rusa. Putin habló de acuerdos bilaterales y de acuerdos especialmente regionales, pero con los organismos creados. Habló de fortalecer los vínculos con el Mercosur, con la Alianza del Pacífico, con la Alianza del Caribe. O sea, hay un cambio estratégico muy importante con una nueva presencia rusa en nuestros territorios, que no sé cómo esto lo analizarán los gobernantes que tenemos en este momento, pero es evidente que la presencia de Putin y de su futuro reemplazo, porque se le termina el mandato, llevará adelante esta nueva estrategia política de la Federación Rusa para América Latina. Importante tenerla a partir de ahora en cuenta para analizar cualquier planteo que hagamos como región o como Cono Sur de cómo actuaremos frente a esta nueva política exterior rusa. El otro gran tema del cual prácticamente hay un silencio absoluto en Occidente es la nueva geopolítica china de tender un puente sobre Eurasia. Prácticamente sobre eso hay muy pocas cosas escritas, menos en español, y fundamentalmente ningún medio de prensa o medio comunicacional del que sea le da la trascendencia de lo que está ocurriendo. Se está llevando adelante un proyecto que el presidente Xi Jinping presentó como propuesta en el 2013 y que incluye a 57 países, de los cuales ya Xi Jinping ha visitado 37 y ha firmado fuertísimos acuerdos. ¿Y en qué se basa esto? Se basa en una especie de grandes vías férreas que en uno de los casos sale desde China llegando hasta Rotterdam en Holanda a través de Kazajistán. Otros corredores terrestres ferroviarios incluyen el desarrollo de corredores económicos de China con Mongolia, con Rusia, otro China con Asia Central y Asia Occidental, China con Pakistán, Bangladesh, China con India, Myanmar y China con la península de Indochina. Esto es un grandioso proyecto impresionante que, si uno lo analiza, habla a las claras de una política de total despegue y de alianza con numerosos países vistos desde el punto de vista terrestre. Pero también este incluye otro panorama, que es el panorama marítimo. Estas nuevas rutas enlazarán a los puertos chinos con Kuala Lumpur en Malasia, para el control del estrecho de Malaca, Calcuta en la India, también se va a hacer una nueva base de puertos chinos, Nairobi en Kenia, el canal de Suez, y con una potencialización del puerto de Atenas, mediante el cual China logrará llegar rápidamente a Europa por vía marítima a través de este gigantesco esfuerzo que está realizando para establecer todas estas vías comunicacionales. En ese mundo también hay que analizar que China también ha dado unas claras directivas a su dirigente de una especie de poder blando sobre América, que se ha visto fuertemente fortalecido en la reunión recientemente terminada en la República del Perú, cuando se reunieron los países de la cuenca del Pacífico, la famosa APEC, en el cual descolló la figura de Xi Jinping. También allí estuvo presente Obama, que pasó totalmente descolorido el hombre, y Vladimir Putin, que también hizo importantes acuerdos y y digamos y de presencia política del tándem ruso-chino para nuestra región. ¿Esto qué significa? Significa que también China está elaborando una serie de proyectos geopolíticos en nuestro territorio, especialmente a través de estructuras férreas que se están instalando, que ya sabemos que se están prácticamente en un punto bastante avanzado, especialmente el de que une Brasil y con el Pacífico. Todo esto nos debe llevar a analizar que realmente ha habido un cambio de tremendo poderío, de tremenda transferencia de intereses, de nuevos poderes que se van a fortalecer, de viejos poderes que se van a debilitar. Todo ello nos debe poner en muchos puntos como en alerta, porque recién también Miguel hablaba de cómo los gobiernos que administran momentáneamente esta región y que sabemos que tienen serias dificultades para poder consolidarse también, siguen apostando a una presencia de los socios viejos atlantistas, como dijo Miguel, establecer bases militares con Estados Unidos en nuestra región, establecer también acuerdos de seguridad con una potencia menor, pero no por ello importante, como Israel, sobre el tema de seguridad, que no está perfectamente bien vista por el tándem euroasiático. O sea, tenemos que ver precisamente nuestros intereses y nuestras capacidades, y dentro de ello saber negociar y jugar y para sacar el mejor provecho para nuestras necesidades, nuestros intereses nacionales y regionales. Pero bueno, pero esto está dado así, ¿no? Es impresionante, porque allí Miguel hablaba hace un ratito de las figuras de Dilma Rousseff y de Lula, para ser específicamente, y bueno, en estas horas sinceramente he estado viendo un show mediático de nivel de inmundicia sin lugar a duda, que se ha dado con la muerte de ese equipo de fútbol que tuvo un accidente aéreo y que debería haber sido encuadrado dentro de un accidente aéreo, y pasó a transformarse en un show mediático macabro, en el cual radio, televisión, diarios, revistas, etcétera, y cuanto comentarista u opinólogo supuestamente de política internacional la hablaron, y que con eso ha tapado un hecho realmente escalofriante. El Senado de Brasil, la misma noche que todos los brasileños lo lloraban a sus jóvenes deportistas muertos, votaba una ley mediante la cual se le daba una especie de autoamnistía y de impunidad para impedir que jueces y fiscales siguieran investigando los casos de corrupción, que todos sabemos que cada hora que pasa cercan más al actual ilegítimo presidente de Brasil, Temer. Será por ello que el señor Temer, en un acto total de desubicación, realizó una especie de entierro de Estado para los deportistas con honores militares, realmente como si se estuviera hablando de recibir a héroes de la independencia, cuando realmente lo que recibían eran cadáveres de un grave accidente aéreo que tiene serias dificultades hoy en día por el problema de quién fue el culpable de no cargar combustible en un avión. Y nada más que allí se debería haber cerrado. Pero claro, ante semejante pavada, parece que empezaron las interrupciones.
Sí, te escucho con un poco de ruido, pero a ver.
Sí, parece ser que empezaron las interrupciones de algo extraño. El señor Temer estuvo allí presente, estuvo allí presente, acompañó los féretros, etcétera, etcétera, pero cero palabra sobre lo que hicieron sus socios de la corrupción, porque el Senado y la Cámara de Diputados tiene entre el 60 y el 70% de sus miembros con alguna causa en trámite o algunos ya sancionados directamente. Entonces sacaron esa ley espantosa mediante la cual intentan sofrenar las investigaciones y es más, darle la absolución a los ya condenados. Realmente algo realmente increíble. Estas democracias de baja intensidad que se autofagocitan y que realmente manifiestan claramente que son administradas por mafias, no debe continuar administrando nuestro territorio, porque si no, nuestros países no son viables y nuestra región va a ser más objeto de explotación por parte de las potencias que vengan.
Sí, bueno.
Tanto las viejas como las modernas y las nuevas.
Uh-huh.
Eso era lo que quería decir, que en este momento es trascendental para la historia de América, es trascendental para la historia de la humanidad. El imperio decadente está tocando a su fin. Veremos cómo se recicla, veremos cómo se reorganiza, si tiene esa posibilidad de hacerlo. Pero mientras tanto, la realidad es que la potencialidad china con el eje ruso-chino está cambiando realmente los paradigmas del mundo.
Uh-huh.
Pero hay dos temas más importantes también.
A ver.
El otro tema, que este año 2016 va a cerrar también con acontecimientos muy, muy fuertes. Habíamos dicho, el Brexit fue un golpe mortal.
Uh-huh.
Habíamos dicho, el triunfo de Donald Trump fue otro golpe mortal. Hoy en Italia se está realizando un plebiscito. Si el premier Renzi pierde el plebiscito, es otro durísimo golpe para el modelo y el sistema.
¿Un plebiscito golpe para qué? A ver.
¿Cómo?
¿Un plebiscito para qué?
Un plebiscito para permitir algunas reformas constitucionales, una reforma del Estado, etcétera, etcétera, que están pidiendo los bancos, por supuesto.
Ajá.
Porque no hay que olvidar que Renzi es un hombre del sistema financiero.
Claro.
Entonces, fue miembro del Banco Central Europeo, la entidad de la oligarquía financiera europea que ha llevado a todos los pueblos de Europa a estar viviendo en una situación de crisis permanente, incluyendo sus países centrales. Y no hay que olvidar que también en próximos días también va a haber otra elección importante en Europa. Me refiero al próximo candidato a presidente de Francia, donde se vislumbra el crecimiento de el señor Fillon, que todos ya lo acusan de ser de derecha, por supuesto, pero lo que sí es importante, que en su plataforma o en su estrategia está en, porque siempre lo he dicho, además, es acordar con Rusia, arreglar el problema de la Europa Oriental y levantar las sanciones a Rusia. Lo cual lleva que todo lo que había estado organizando la OTAN a través de la directiva de Estados Unidos tenga que ser revisado y totalmente retirado. Es el caso que gane Fillon. Ahora, y si ganara Jean-Marie Le Pen la presidencia, directamente no sé si Francia va a pertenecer a la OTAN. O sea, la situación de los atlantistas es en este momento crítica. Es muy preocupante para ellos, y si a eso se le suma la preocupación del sistema económico que no da soluciones y que profundiza las crisis en sus propias naciones, esto nos lleva a entender de que estamos en presencia de un cambio sistémico importantísimo. No entender esto, no comprenderlo, no analizarlo y no plantearnos como objetivo cómo entrar en esa nueva situación, nos va a llevar a estar viviendo a la deriva y que sus consecuencias para nuestros países van a ser muy, muy graves.
Uh-huh. Seguro. Querido compañero, te despido hasta el próximo domingo, donde nos volvemos a encontrar con tu columna.
¿Cómo no? Uh-huh. Un abrazo grande.
Fuerte abrazo, querido. Estuvimos dialogando con Carlos Pereira Mere, con el licenciado Carlos Alberto Pereira Mere, nuestro especialista también en geopolítica en el Club de la Pluma.